people, we can do this.
Buen día a todas y todos. Estamos un lunes 23 de marzo en directo desde los estudios de la Radio Bronca en el 104.5. Hoy tenemos un programa preparado, como siempre, con diversas noticias de la actualidad y aparte tenemos unas llamadas.
Hoy vamos a hablar de distintas cosas. En principio, un poco de lo que estuvo pasando esta semana aquí en Barcelona en respecto al plan Bolonia, la lucha que estuvieron dando los estudiantes y la brutal represión policial que se ha dado. Y también vamos a hacer un especial sobre el 24 de marzo, que se conmemora 33 años del golpe de Estado en Argentina. Vamos a hablar un poquito de todo esto. Y bueno, y también un poco de la actualidad. Como siempre, nosotras seguimos con el día a día de la crisis que está golpeando a todos los sectores populares en todo el mundo, así que hablaremos un poco de las resistencias que estuvo habiendo, las huelgas en Francia, las huelgas aquí en España, y bueno, y empezaremos este programa con un poquito de todo.
Baseline.
bueno, continuamos aquí en Rebelde Sin Sombra. Y ahora nos ha llegado una convocatoria que queríamos invitar a todas a que la escuchen y que quieran, si quieren participar. Nos ha llegado y se llama Construim la autonomía feminista pasat y present, a Caladona el 3 y 4 de abril del 2009. Dice que estas jornadas son una petita aportación al movimiento y tienen una doble intencionalidad: promover la charla y el conocimiento entre las donas de diferentes ámbitos del feminismo, y ahora fomentar una mayor coordinación e intercambio entre las mujeres del espacio político de la autonomía. Bueno, el programa empieza con el viernes 3 a las 5 de la tarde, que va a empezar una presentación de las jornadas y una ronda de presentación de individualidades y de colectivas feministas y de las distintas asistentes. A las 6 y media de la tarde, el movimiento feminista en perspectiva histórica, habrá una tabla redonda con la participación de mujeres vinculadas a experiencias y referentes concretos del feminismo, compartiendo así un testimonio de colectivos políticos, proyectos de autogestión feminista y apoyo mutuo de los años 70, 80 y 90. Aquí participarán las donas, bueno, de Caladona, del feminismo radical y lésbico de Alemania, de la escalera Caracola y las unidades y enemigas, unidas y enemigas del patriarcado de Barcelona. Luego, el sábado 4 a las 10 de la mañana, va a haber un taller formativo a cargo del colectivo Tamaya. Este taller está dirigido a los grupos de mujeres y donas a título individual que hayan trabajado el tema de la violencia a partir de la intervención en un caso concreto. Para todo esto quería decir que hay que confirmar la asistencia enviando un mail a autonomia.feminista@gmail.com. Luego, a las 2 de la tarde va a haber un dinar popular, y a las 4 y media empieza ya la última parte con las experiencias actuales del feminismo, una tabla redonda otra vez con las perspectivas de los colectivos y las experiencias de coordinación feminista en los últimos 10 años. El objetivo de esta tabla es aproximarse a la realidad de los colectivos y a las necesidades y sus intereses, y ahora a la participación colectiva del espacio de la autonomía feminista. Bueno, agradecemos a los colectivos participantes que traigan materiales que tengan a lo largo de todas sus experiencias, dossier, carteles, fotos, etcétera. Luego, a las 9 de la noche va a haber un entrepan y un pica pica colectivo, y ya a la noche, a las 10 y media, música para donas y copeo. Pues todo esto se va a hacer, repetimos, el día 3 y 4 de abril en Caladona, tanto el viernes y sábado, y están invitadas todas aquellas feministas individuales o colectivos que quieran participar para debatir este camino que hoy estamos siguiendo dentro del feminismo autónomo. Pues las dejamos con esta invitación y un poquito más de música.
Continuamos con el programa, estáis escuchando Rebelde Sin Sombra en Radio Bronca 104.5. Hoy, lunes 23 de marzo, estamos en directo. Podéis llamarnos si queréis hacer un comentario, una denuncia o invitar a algún tipo de actividad al
93-359-4900.
Y si queréis comunicaros con nosotras, también podéis hacerlo vía mail a rebeldesinsombra@latinmail.com. Y bueno, queríamos hacer un comentario sobre una acción que hubo el pasado jueves o miércoles en el PNDES sobre uno de los carteles de esta campaña estúpida de la Iglesia Católica que compara un lince con un bebé y habla sobre, bueno, supuestamente está protegido el lince y el niño no. Es una campaña obviamente contra el aborto. Y las chicas de la coordinadora antipatriarcal, de lo que he dicho antes, el PNDES, han hecho diversas pintadas en dos vallas publicitarias que aparte se han gastado millones de euros en esta campaña. Se pueden ver en todas las, bueno, las grandes ciudades y también las pequeñas, grandes vallas que, bueno, si pudiéramos saber el total de millones que han gastado en esto y si tanto les interesa la vida, pues sigue habiendo mucha gente que pierde la vida por no tener una buena salud o lo que sea, y esta gente se lo gasta en vallas publicitarias donde supuestamente lo que critican es eso, ¿no? La falta de protección a la vida. Y también tenemos que decir la vida de quién. Recordemos que siempre hablamos en este programa de todas las mujeres que mueren por haberse practicado mal un aborto, ¿no? O haberlo hecho ellas mismas en algún momento de desesperación o simplemente porque no quieren dar a luz. Bueno, las pintadas que hicieron las chicas, ahí han sido aborto libre y gratuito, derecho al propio cuerpo y abolición de la conferencia episcopal. Es mi cuerpo y yo decido. Estas fueron una de las pintadas que hicieron.
Y sí, nos parecía importante decir toda esta campaña que se está haciendo también contra la Iglesia Católica, porque también aquí en Barcelona, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Todo lo que viene sucediendo con estos católicos que se juntan frente a las clínicas abortistas. Y nada, nos parece que es un tema que, si bien ahora se ha salido la última ley que prohíbe, que deja el aborto a las mujeres hasta las 14 semanas, y luego, antes era hasta las 22, ¿no? Ahora es solamente hasta las 14, y luego van a tener que demostrar, ¿no?, en estos tres puntos si pueden o no practicarse. Y sabemos que todo esto el Estado está agarrándose, y en todos los países generalmente van muy ligados a la Iglesia Católica. Entonces nos daba mucha rabia pensar quién quiere defender la vida viendo esto, muertas por abortos clandestinos, y siendo la misma Iglesia Católica la que señalaba con el dedo en muchas dictaduras, incluso también aquí fue parte y cómplice en España, y no solamente aquí, ¿no? Entonces, bueno, un repudio generalizado a la Iglesia Católica y un apoyo a todas estas compañeras que están haciendo esta campaña para defender nuestro derecho a decidir sobre nuestro cuerpo.
Thank you. que no eres buena, que si tal cosa, que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer.
Bien, continuamos aquí en el programa de Rebeldes sin Sombras y ahora queríamos hacer un especial. Queremos decir que hoy es día lunes 23 de marzo y el día de mañana se cumple un nuevo aniversario del golpe de estado terrorista en Argentina, que es un testimonio más de un plan de exterminio llevado a cabo a todo Latinoamérica por las fuerzas militares, los militares, las distintas burguesías locales, la iglesia y todos aquellos cómplices que avalaron este exterminio en toda Latinoamérica.
Comunicado número uno de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante.
Han pasado 33 años del golpe militar en Argentina. Muchas cosas no han cambiado. La inmensa mayoría de militares, jueces, médicos y demás colaboradores de la dictadura continúan impunes y muchos ejerciendo cargos públicos del poder. El exterminio, que comenzó hace más de 30 años, hoy ahonda sus consecuencias. Pero para que las consecuencias de ese genocidio no sean cuestionadas, posteriormente es necesario tergiversar la realidad sobre lo que sucedió. Así, en Argentina, los gobiernos constitucionales posteriores a la última dictadura militar implantaron durante 20 años políticas de olvido mediante la aprobación e implementación de leyes y decretos de impunidad. Y también necesitaban construir otra historia. Es la instauración de la teoría de los dos demonios. Querían borrar el ejemplo de la lucha de esa generación, esos ideales, querían borrar el para qué peleaban, así nunca más sería imitado. Por eso construyeron la figura del subversivo, del delincuente terrorista, lo demonizaron. Y con eso se garantizaron la impunidad posterior. Todo el que sostiene esa teoría, como lo han sostenido los gobiernos constitucionales posteriores, sostienen la impunidad. No fue una dictadura represiva más, fue un genocidio. porque no solo se planeó la aniquilación de una fuerza social, sino también la destrucción de las relaciones sociales y en el conjunto de la sociedad a la cual iba dirigido. La dictadura se propuso aniquilar una cantidad de gente muy superior en números a los miembros de las organizaciones armadas de izquierda.
Un nuevo golpe militar termina con el gobierno constitucional. Una junta militar se pone al frente del Estado. Se autodenomina proceso de reconstrucción nacional y se instala con la intención de conducir al país por tiempo indeterminado.
Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino.
Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar.
Habían pasado unas horas del golpe militar y muchas empresas y fábricas eran ocupadas por la Marina y el Ejército. A punta de pistola, con listas en la mano que habían sido entregadas por los patrones y muchas veces por los dirigentes sindicales cómplices, utilizando vehículos cedidos por las empresas, los militares fueron secuestrando a miles de trabajadores.
Pocos días después del golpe, una directiva secreta señalaba que el ejército accionará selectivamente sobre establecimientos industriales y empresas del Estado en coordinación con los organismos estatales relacionados con el ámbito, para promover y neutralizar las situaciones conflictivas de origen laboral provocadas o que puedan ser explotadas por la subversión a fin de impedir la agitación y acción insurreccional de masas y contribuir al eficiente funcionamiento del aparato productivo del país.
Pedro Troiani fue obrero de Ford y estuvo secuestrado por el ejército. Esta automotriz le proveyó a los militares los Falcon Verdes, sello indiscutido de los secuestros y desapariciones. El mismo 24 de marzo comienzan las detenciones en la planta de Pacheco. Así lo relata Pedro Troiani.
Y el 24 de marzo llegaron tanquetas, llegaron helicópteros, llegaron camiones del ejército, se instalaron dentro de la fábrica. Bueno, nosotros ahí nos atemorizamos y ¿qué pasa acá? Se metían en los lugares de trabajo, como caminaban por los pasillos, todo armado. Fue el día del golpe, que la gente estaba un poco conmocionada. Y ese mismo día se llevan a cuatro compañeros nuestros, delegados. Que nosotros pedimos a ver a dónde estaban, a dónde los llevaban. Los familiares vinieron a ver a la fábrica, a ver qué pasaba con ellos y nadie daba información. Lo que sí que la empresa En el momento de que lo detienen, le mandan un telegrama como que estaban faltando sin aviso. Y ellos lo habían entregado en la puerta de la fábrica. Lo esperan en el momento de salida, la misma empresa, la guardia de la empresa marcaba a la gente y ellos los cargaban en un camión del ejército. Después nos venimos a enterar que estaban en la misma fábrica. Había formado el ejército un vivac ahí dentro de la fábrica, donde tenían un grupo de militares que habían hecho una carpa ahí para tener a la gente secuestrada, que era el campo de deporte. Después se llevan a otros compañeros de su domicilio. En total los detenidos se fueron 25. La mitad hemos sido arrancados de la fábrica y la otra mitad lo han ido a buscar a su domicilio. Y en el caso mío, que caigo yo en la última tanda de detenidos del grupo nuestro, que es el 13 de abril, entra el ejército a la sesión, a la planta de montaje. A todo esto yo ya sabía que me venían a buscar porque el capatá me lo acababa de decir: no te muevas de acá porque te están vigilando. Y yo digo, bueno, acá me voy, vienen a buscarme a mí. Y bueno, a eso de las 10 de la mañana entra una camioneta que era, nosotros la conocíamos, que era de Ford, la camioneta, y entra con 10 o 15 militares armados con fusiles y llegan a la sesión y le preguntan a la capata quién era Troiani. Yo estaba ahí cerquita y en ese momento me esposan, me ponen las esposas y me hacen caminar. Y eso era para amedrentar a la gente, porque nos hicieron caminar por todos los pasillos de la planta. Hicimos como 200 metros del sector mío caminando por los pasillos. Y bueno, la sesión paró, ¿viste? En ese momento, cuando a mí me viene el ejército y la gente lo ve, lo empieza a silbar, lo empiezan a tirar con tuerca y lo empiezan a insultar. Nos suben ahí en el camión ese que estaba dentro de la planta y salimos rumbo al campo de deporte, el Quincho, donde nos tienen ahí durante todo el día dándole golpe. Ya era de noche cuando nos sacan de ahí y nos sacan un lugar, nos llevan a un lugar desconocido, que después nos damos cuenta que es la comisaría primera de Tigre. Y ahí yo me encuentro con los compañeros que se habían llevado anteriormente, los encuentro picaneado, lastimado. Después me hicieron simulacro de fusilamiento. No, la pasamos toda. Tuvimos 60 días ahí en Tigre, pero mal, porque vimos a los compañeros de Astarza que se lo llevaron y no volvieron más. Los interrogatorios, a mí, en el caso mío, me preguntaban qué conexiones teníamos con Villa Constitución. Si nosotros habíamos hecho coleta para Alba, que estaba en conflicto. Era eso. Y nosotros veíamos la ficha de nuestra, de ingreso a Ford, arriba del escritorio, con la foto nuestra. Y yo creo que acá hay una decisión política, ya desde el primer momento, de no tocar a las empresas ni a los sindicatos, porque José Rodríguez fue cómplice de la atención nuestra.
No muy lejos de la planta de Ford, en la localidad de Tigre, el mismo 24 de marzo, el ejército acordonó la entrada de los astilleros Astarza, Mestrina y Forte. Sus dueños, los Brown Menéndez, descendientes de los asesinos de la Patagonia Tráfica, saludaron con agrado el operativo que se extendió hasta el día siguiente.
Fueron detenidos 60 trabajadores, y los que sobrevivieron dan cuenta de que los militares tenían la orden de descabezar el combativo cuerpo de delegados. Al día de hoy hay 24 trabajadores navales desaparecidos.
Concretamente sucedió el 24 de marzo a la mañana en la puerta, adentro de los astilleros. Pusieron un camión y con una lista, los militares, y un gerente al lado de ellos, con fotos y los nombres y apellidos, fueron subiendo los camiones a los compañeros, sobre todo militantes criminales, ¿no? Ya dos o tres cuadras antes de llegar al astillero, se formó un cordón militares, por el que tenían que pasar de a uno con los documentos en la mano hasta llegar a la puerta. Había una tanqueta en la puerta antes de la entrada, un camión dentro del astillero y un helicóptero que daba vueltas por los alrededores por las dudas que se escaparan. Bueno, así que en el caso de Astarza prácticamente no hicimos ningún tipo de las Fuerzas Armadas, ningún tipo de inteligencia. Todos los datos para secuestrar a los compañeros se los da la patronal o el sindicato. La lista, con nombres, apellidos, direcciones y fotos.
En Ensenada, al sur del Gran Buenos Aires, el astillero Río Santiago, famoso por la combatividad de sus trabajadores, estaba cerrado el día del golpe. Una semana después, a través de los medios de comunicación, los trabajadores son convocados a volver a sus labores. relata Ricardo Sadaba, destacado luchador que trabajaba en el astillero.
Aquella mañana, cuando llegamos a la fábrica, nos encontramos una fila que llegaba hasta la Plaza Belgrano, a 3 cuadras de allí. Cuando llegabas al portón de entrada, te controlaban y se fijaban si figurabas en la lista que poseían los infantes de Marina. Si estabas, te tiraban arriba de un camión y te llevaban. Adentro, la fábrica estaba totalmente militarizada. Había infantes en todos los rincones. En el vestuario caminaban con el FAL apuntándote a la cabeza.
Con el correr de los meses, la represión se agudiza. Trabajadores secuestrados en sus casas, en las puertas de la planta, van sumando 42 obreros desaparecidos. Ya unos meses antes del golpe, en Asinder, la Policía Federal había instalado un cuartel, convertido en el primer centro clandestino de detención. Allí se torturaba a los trabajadores que la misma policía secuestraba en sus recorridas por la planta. Un ex comisario que bien conocía el caso señaló en 1983.
Asinder se convirtió en una especie de fortaleza militar, con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa.
Hubo más de 300 detenidos y 20 obreros permanecen desaparecidos.
Porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir.
Es una incógnita. Es un desaparecido. No tiene identidad. No está ni muerto ni vivo. Está desaparecido.
Este plan que se llevó a cabo en Argentina tuvo un objetivo muy concreto, que era cambiar la estructura económica del país y todas las relaciones sociales, culturales, políticas y gremiales que sobre ellas asentaban. En toda Latinoamérica afloraban luchas sociales y políticas que cuestionaban y tambaleaban el poder de los gobiernos locales. Es por eso que el imperialismo, decidido a fomentar un cambio en la acumulación de capital, decide armar un plan genocida para toda Latinoamérica, que sería llevado a cabo por las fuerzas militares de cada país, adoctrinadas en las escuelas de las Américas, ya que las clases dominantes locales, por vía democrática, no habían podido hacerlo hasta el final debido a la ofensiva popular. Los empresarios, asustados, comenzaban a golpear las puertas de los cuarteles. La iglesia, la prensa y los partidos del poder apoyaban la salida golpista. Comienza así una carnicería brutal, que ya había comenzado en Argentina en el año 75 con la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, que preparó el terreno matando y desarmando a las organizaciones políticas, sociales y guerrilleras para así comenzar el año 76 con un movimiento desarmado y desarticulado. Los objetivos del golpe, lamentablemente, muchos de ellos al día de hoy siguen en pie. La década del 90, con la cantidad de despidos y flexibilización laboral que llegan al día de hoy, son consecuencias queridas por estos señores al momento del golpe. Y que hayan pasado toda esa legislación, toda esa situación en Argentina, tiene que ver con que hayan exterminado a una generación y hayan querido contar otra historia. Por eso, esclarecer el pasado habla del presente. Este 24 de marzo hay muchas razones para no callar.
Jest ogromny. samo dnie i sveska.
Las flores están durmiendo, la medusa no es un pez, los mariscos son crustáceos, los moluscos son mariscos. Y los milicos son unos hijos de puta y muchos curas también. Curucucha, servime, bizcachas en escabeche, que meche hirvió la leche para hacer el dulce leche. Un pollo vive 20 años, el presente ya pasó. Las moscas tienen sopapas, los papas no tienen papo. Y los milicos son unos hijos de puta y muchos curas también. Curucucha, servime, bizcachas en escabeche, que meche llevó la leche para hacer el dulce leche. Pocho está chocho con el bizcocho del morocho. Mucha gente tiene motivos para ser feliz y no lo sabe, como dice la ley 23.344. Fumar es perjudicial para la salud. El subte va por abajo, el chorizo no es jamón, el iceberg no solo es punta, la punta no solo es iceberg. Sacamos a De la Rúa, ya se fue Rodríguez A, con Menem todo fue trucho y Duhalde no da pa' mucho. Y los milicos son unos hijos de puta y muchos curas también. Curucucha, servime, bizcachas en escabeche, que meche llevó la leche para hacer el dulce leche. Y pocho está chocho con el bizcocho del morocho. Escucha, marucha, la pucha y la panocha, siempre es poca, nunca es mucha. Mucha gente tiene motivos para ser feliz y no lo sabe, como dice la ley 23.344. Fumar es perjudicial para la salud.
Bueno, y aquí terminamos este bloque con Liliana Felipe. Y bueno, queríamos decirles que ahora vamos a intentar hacer una llamada en vivo a una compañera que fue ex detenida de la ESMA, un centro clandestino de detención. Y que bueno, que ella es militante, activista, feminista de los movimientos sociales, y queríamos que nos cuente un poco qué es lo que se está preparando ahora para este 24 de marzo y cómo está la situación hoy actual de los movimientos sociales y cómo está la situación un poco en Argentina. Vamos ahora a intentar hacer esta llamada y mientras tanto un poquito de música.
Policial.
Hola, compañera. Hola. Hola, hola.
Tiene tres.
Hola, hola, vamos a ver si funciona ya la comunicación, a ver si nos está escuchando la compañera. Hola, hola, compañera, ¿nos escuchas?
Te estoy escuchando.
Sí.
Buen día, te estoy escuchando.
Ah, bueno, qué bien, buen día, compañera. Estamos aquí desde Barcelona en Radio Bronca y nada, te llamamos, sabemos que es tempranito ahora la mañana por ahí, que te hemos despertado, pero te llamamos para que nos cuentes un poco, tú que has vivido toda una historia, ¿no?, de la lucha social y política en el feminismo, y ahora, a 33 años del golpe, que hicimos un especial, queríamos que nos contaras un poco cómo ves la situación actual y qué es lo que está pasando, qué se está preparando ahora.
Mira, en Argentina, cuando se acerca esta fecha, para el 24 de marzo, realmente se remueven todos los sentimientos, toda la... las potencialidades, todo lo que hemos vivido durante todos estos años, diríamos, ¿no? Y no, siempre se plantea un balance, ¿no? Es decir, es como, viste, con los cumpleaños o con los fines de año, ¿no? Hay como un balance, porque para nosotros y para nosotras en Argentina, en la dictadura militar fueron 7 años, fueron momentos muy, muy claves, muy terribles, de mucha inseguridad, de mucha inestabilidad política y de mucho... situación de desapariciones de personas, ¿no? Esta explicación de la desaparición, posiblemente en España o en alguno de los países cercanos a ustedes, el hecho de la desaparición debe tener también todo una subjetividad, debe quedar claro qué es una desaparición, porque no es la muerte, no es el exilio, eso se produjo en nuestro país. Todavía creo que el miedo de la dictadura militar todavía ha seguido subsistiendo. Creo que se le ha dado una vuelta a los organismos de derechos humanos, las organizaciones populares, las organizaciones de mujeres. Creo que le hemos podido dar una vuelta a este tema de la dictadura militar.
Digo, una cosa es la vuelta que le hemos dado, la catarsis, las posibilidades, la lucha, las potencialidades que le hemos dado desde el lado de las clases populares, desde el lado del pueblo, desde el lado de las organizaciones populares. Otro es lo que ha pasado en la realidad desde los gobiernos. En estos 33 años, todos los gobiernos, de una forma u otra, han ido queriendo ocultar esa situación, ¿eh? Tapándola, bueno, reconciliaciones, indultos, disculpas, bueno, situaciones realmente que no han demostrado que haya una voluntad de hacer justicia. Y si con el actual gobierno, que es el gobierno de los Kirchner, una continuidad entre Kirchner, hombre, y la Cristina Kirchner, que es la mujer ahora que está en el gobierno, evidentemente ha habido mucho más discursos que hechos en la realidad. Es decir, ha habido una lentitud de la justicia, hay una lentitud de la justicia que realmente es agobiante, en el sentido de que la mayoría de los genocidas todavía están sueltos o están en cárceles domiciliarias, en sus hogares concretamente, algunos en algunas cárceles, por suerte, algunos logros hemos tenido, como es el caso de Chicolás, concretamente, que en un juicio que se le hizo en la ciudad de La Plata, un juicio histórico, hoy lo tenemos en la cárcel, hoy está en la cárcel, realmente son casos muy puntuales, pero ayer ya hablábamos con unas compañeras en una reunión que teníamos y nos pensamos en la figura emblemática de Astiz. Astiz es una de las personajes más conocidos en la Argentina y también en Europa, porque tuvo su paso por París en este camino de muertes, genocidios y engaños que tuvo este personaje, pero este personaje hoy no está juzgado ni está en la cárcel, está en una prisión domiciliaria, en un lugar donde era el lugar de ellos, ¿no? Es decir, estas cosas que te resultan tan contradictorias, porque por un lado uno dice, el pueblo, las clases populares, ha hecho todo un camino, un recorrido, por verdad, por justicia, no a la impunidad. Pero por otro lado, los gobiernos no han estado ni en el turno de las circunstancias, ni han ayudado esto, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy planteando?
Sí, sí, claro, estábamos escuchando atentamente lo que estabas diciendo, e incluso también está el caso, ¿no?, de Julio López, que todavía, bueno, que iba a ser testigo en el juicio del Checolás y que todavía continúa desaparecido, ¿no?, que es un caso...
Julio nos ha tocado muy de cerca, bueno, nosotros vivimos en la ciudad de La Plata, de la zona de Berisso, y Julio vivía cerca de nosotros, en un barrio de ahí de La Plata, que es el barrio Los Hornos, un barrio muy popular. Él ha sido una figura muy emblemática, una persona muy grande y muy valiente, ¿no? La figura de Julio López hoy recorre, si vos caminaras por nuestra ciudad, está en todas las paredes, en todas las fotos, en todos los ministerios, es una búsqueda permanente de Julio López. Lamentablemente, otra vez, el gobierno de Scioli, el gobierno de Kirchner, mucha cháchara, mucha charla, mucho de lo que vamos a hacer, pero concretamente... Si no hay ningún indicio, no hay nadie preso, ¿no?, por la desaparición de Julio López, nadie preso, ¿no? A pesar de la denuncia de los organismos de derechos humanos. Imagínate que nosotros todos los 18 del mes, que es el día de la desaparición de Julio López, se sale en una gran manifestación en La Plata. Eso demuestra lo vivo y las ganas que tiene nuestro pueblo de seguir luchando por verdad y por justicia. A estos 33 años, eso podemos decir que es el balance, ¿no? Los pañuelos blancos, a pesar a veces de algunas divisiones, algunas veces de algunas situaciones de cooptación por parte de los gobiernos, evidentemente, de una forma u otra, siguen luchando y siguen participando activamente. Ya un poquito más entremezclado en los partidos de izquierda, en las organizaciones populares, ya con más fuerza, diríamos, ya desde otro lugar, pero de todas maneras siguen luchando. Ayer, concretamente, te digo, estuve en una actividad que eran por los desaparecidos y los muertos anteriores a la dictadura militar, por organizaciones fascistas de nuestros países, como pudieron haber sido los CNU. Realmente una cosa muy emocionante, una cosa histórica, porque a veces se empieza a recordar a los desaparecidos y a los muertos después del 24 de marzo, pero previamente también había organizaciones fascistas que habían empezado a luchar, a que habían empezado a matar gente que era luchadora, ¿no? Pero bueno, esto te muestra, yo te cuento todo esto para decir cómo todavía seguimos luchando y esperamos que este 24 de marzo, en todas nuestras principales capitales de nuestro país, la gente sale a luchar, hay actos previos en diferentes lugares, bueno, acá es un día que este gobierno decretó como feriado, es decir, nosotros no lo queremos lavar, no queremos que haya solamente festivales y fiestas y acciones en la calle, sino que queremos que realmente hayan marchas, porque realmente hoy no tenemos todavía nada que mucho que festejar. Todos los festejos que podemos hacer es por parte, todos los logros, es por parte gracias a la lucha, no gracias a que nadie nos haya planteado de que desde arriba nos han resuelto los temas, ¿no? Fíjate la ESMA, ¿no? Yo estuve desaparecida, tenía desaparecida la ESMA en el año 79, ¿no? Hoy todavía, a Cavallo, que es uno de los tipos principales represores de la ESMA, todavía no le han hecho un juicio, todavía no tiene sentencia. Y es un tipo relativamente joven, un tipo que tiene menos de 60 años, y vos decís, ¿cuánto más va a vivir este hombre y cuánto más va a haber impunidad? Porque ¿cómo puede ser alguien que haya sido tan asesino, que haya hecho desaparecer tanto en ese lugar tan espantoso como fue la ESMA, donde pasaron tanta gente, y donde hay denuncias concretas? No es una cosa de rumores, hay denuncias concretas, hay gente que ha tenido la valentía de presentarse a los juicios a pesar, rompiendo un poco el dolor, ¿no? Y han logrado hacerlo, y evidentemente estos personajes todavía están como disfrutando de su impunidad, ¿no? Esto nos dice que tenemos que seguir luchando. Por suerte, algunos de los sobrevivientes, como es mi caso, o algunos compañeros y compañeras, a veces muchísimo más jóvenes que no vivieron en esa época, eso es lo positivo, ¿no? Siguen luchando, ¿no? Y hoy unen esas luchas a todos los problemas que tenemos, unen esa lucha con el tema de la crisis internacional, planteando concretamente que esta crisis internacional no la tenemos que pagar nosotros y nosotras, la gente del pueblo, sino que realmente esta crisis internacional la tienen que pagar los ricos, la tienen que pagar las transnacionales. Está todo unido y eso es importante. Hemos logrado romper un poco la fragmentación y aunque sea nuestra consigna en nuestras luchas callejeras, salimos a luchar todos por lo mismo. Este 24 de marzo decimos, no queremos más excluidos, no queremos más despidos en la fábrica, no queremos más gente sufriendo por falta de salud, por falta de seguridad, por falta de una seguridad que tiene que ver con nosotros, no tiene que ver luchar por la pena de muerte o luchar contra las víctimas a veces de esas inseguridades. Una inseguridad que se basa fundamentalmente en la falta de trabajo, en la falta de posibilidades, en la falta de pensar de que tenemos un futuro para nosotros. Bueno, eso es lo que estamos tratando de construir en este 24 de marzo a 33 años del golpe militar.
Pues me parece muy bien, porque es verdad lo que vos decías y nosotras estábamos diciendo justo esto, que hablar del pasado es hablar del presente, ¿no? Y entonces estábamos leyendo justo todos los debates que hay en Argentina alrededor de la inseguridad, y bueno, la Susana Jiménez que salió a decir esto de que el que mate, que matarlo, y todo el debate que hay, y nos parecía eso, ¿no? Que cada 24 de marzo, como cada día que se sale a luchar a la calle, tiene que estar con las cuestiones actuales, ¿no? Con las muertes por gatillo fácil, porque antes eran, como decís, o la AAA o la CNU, después la dictadura, y ahora es el gatillo fácil y un montón de chicas y chicos que mueren por manos de la policía. Y nos parecía muy bien también esto, ¿no? Que nos cuentes, nos hiciste un panorama genial, más o menos, de todo este último tiempo y cómo está ahora los ánimos para seguir exigiendo lo que nos corresponde y a ver qué pasa con todos estos genocidas que siguen sueltos y también los jueces, la dictadura, los médicos colaboradores, ¿no? Y todos aquellos que continúan en sus cargos.
Claro, es así realmente, ¿no? Es decir, evidentemente, ya el diagnóstico, el panorama general de quienes fueron los responsables directos de este genocidio, si están más que claros, ya no tenemos que seguir discutiendo, ¿no? Acá ha habido una relación directa entre las patronales, entre las grandes transnacionales, entre las grandes empresas, las Mercedes-Benz, las Techín, por ponerle el nombre en este momento, con los Martínez de Hoz, con los gobiernos civiles, con organizaciones de derecha, con la Iglesia Católica. Es decir, una convivencia concreta para producir este genocidio. No fueron solamente las caras visibles de los militares. Esa convivencia ha subsistido en el tiempo. Sigue existiendo como poder, ¿no? Hoy la Iglesia Católica, por ejemplo, como nosotras decimos, la feminista, metiéndose en nuestros cuerpos, diríamos, ¿no? Planteando esta falta de poder de decisión, metiéndose en las cosas bien concretas, negándonos las posibilidades de tener derechos como personas, como mujeres, digamos, hoy forma parte del mismo recorrido histórico. Si uno pudiese hacer un mapa, una geografía, digo, de cómo vienen estos sectores, uno los vería con mucha claridad, que han ido cambiando de nombre y aparece a veces como sutilmente encubiertos en otros nombres aparentemente diferentes, pero son la misma gente. Y en algunos casos, no solamente son los mismos grupos sociales, sino que evidentemente en algunos casos repite hasta las mismas personas, físicas personas, ¿no? Sí, porque si uno se pone a pensar, no han pasado tantos años, y entonces estas personas todavía están vivas y están con mucha fuerza. Y si no es lo mismo lo que significó el franquismo, que para allá, a pesar de que fue terrible, ¿no?, para la gente que vive en aquella zona, pero ha pasado como mucho más años, en nuestro país han pasado mucho menos años. Vos pensás que en la historia de la humanidad 33 años, 40 años no es tanto tiempo, diríamos, es como muy, muy poco, ¿no? Y está ahí, está latente, las heridas están abiertas, pero también esas heridas están abiertas, están llenas de lucha, ¿no? Eso para mí, este balance es fundamental, ¿no? Está todo lleno de lucha, en este momento está todo el mundo hablando del tema. Hay volantes, hay carteles en las calles, hay planteos, hay lucha, digamos, ¿no? Eso es importante en nuestros países, ¿no? Es decir, ayer no sé si te habrás enterado, siguen en el sur de nuestro país luchando las docentes y los docentes, y se están haciendo un corte que realmente los medios de comunicación, que son realmente bien del sistema, es decir, están tratando de taparlo, pero hace 25 días que nuestros compañeros, nuestras compañeras del sur, los docentes de Río Negro, están luchando, están cortando la ruta. La misma ruta donde mataron a Fuente Alba. También un caso paradigmático en la Argentina, ¿no? La muerte de un maestro, la muerte de un docente. Bueno, y eso, por un lado es, bueno, no tendría que existir esto, no tendría que existir esta lucha, tendría que ser mucho más fácil. Pero nosotros y nosotras sabemos en qué país vivimos, en qué sistema, que este sistema capitalista y patriarcal realmente tiene estas connotaciones, y bueno, que seguimos luchando. Y no lo hacemos desde el lugar del sufrimiento solamente, sino también lo hacemos en el lugar del placer que nos da la posibilidad de seguir luchando, ¿no? Y bueno, a veces es difícil de explicarlo, pero también hay una gran dosis de alegría y una gran dosis de placer en esta lucha, ¿no?
Bueno, compañera, queríamos darte las gracias por haber intervenido en nuestro programa y habernos contado todo esto, que es muy interesante lo que nos acabas de decir. Y bueno, y ya nos vamos despidiendo, y para la próxima contamos con vos para que sigas un poco ahí de nuestra corresponsal. De alguna forma ya has pasado por nuestros estudios en persona y ahora a lo lejos y a la distancia seguís colaborando con nosotras y nos pone muy contenta.
Muy bien, cuando quieran no hay ningún problema, ¿eh? Bueno, que tengan mucha suerte en el programa, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, compañera.
Adiós.
Salud, adiós.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada, pero si una mujer pelea por su dignidad. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré.
Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira y los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero es mi gusto querer. De tu carne a mi carne dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompaña. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña.
las ánimas acompañan.
Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano.
Hay en la noche un grito.
Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. Morenita mía, no te olvidaré.
Madre preciosa, madre cariñosa, madre misericordiosa.
Bueno, continuamos aquí en este programa del día lunes 23 de marzo en Radio Bronca. Estás escuchando Rebeldes sin Sombras. Si lo estás escuchando el lunes, estamos aquí en vivo. Y si no, nos estarás escuchando nuestras repeticiones de los jueves y los domingos. Bueno, ahora queremos empezar un nuevo bloque. Bueno, como todas y todos habrán leído en los diarios y habrán participado o habrán visto la brutal represión que hubo a los universitarios, bueno, y a otra gente que pasaba también por ahí, cuando desalojaron las facultades autónomas que estaban ocupadas por los estudiantes, que se estaban ocupando las universidades justamente para, como protesta ante un plan que quieren modificar, el llamado Plan Bolonia, que quieren imponer en la universidad, y que bueno, que a raíz de todo este movimiento de lucha estudiantil que se vino dando, luego desembocó, ¿no?, en un movimiento mucho más amplio, porque les han pegado, los han reprimido, y ahora hay un montón de gente, ¿no?, que se están uniendo a las luchas contra la represión policial que estuvo sucediendo en todos estos días. Entonces queríamos, bueno, hablar con algunas estudiantes que nos comentaran con palabras muy simples que por un lado, ¿qué quiere decir esto del Plan Bolonia? ¿En qué afecta? Porque sabemos que bueno, que aquí la universidad es pública, pero no es gratuita, ¿no? Y que ya está semi privatizada, aunque sea pública. Parece ser que este plan quieren llevarlo un poco más allá de todo esto. Entonces queríamos que nos explicara bien en qué consiste. Y por otro lado también con algunas otras activistas que han estado los últimos días en las tomas y en las manifestaciones, que nos comentaran qué es esto, este movimiento espontáneo que está surgiendo contra la represión policial. Así que nada, intentaremos llamar a estas compañeras para ver si nos pueden comentar de qué va todo esto del Plan Bolonia.
Yeah.
distingue bloque y concreto, la hierba santa en las cajas de fab. En este valle de asfalto y plomo se come el chile, tortilla y sal. Y en la laguna de Xochimilco yo me imagino un águila real. Salida de Zaragoza, por esas casas de muro gris, entre los patios, los tendederos, la ropa nueva de este país se va forjando con mano y obra, piedra con piedra la construcción. De la provincia me traje un sueño a la laguna, ciudad del sol.
De plomo, máquina errante, locos de asfalto, lluvia de polvo, truenos de la comisión del soborno. Poco te asusta, poco te gusta, todo lo tragas y todo lo culpas. Piedra con piedra, dato con dato, ¿cuál es el código de tu epitafio?
Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Hola, hola. Hola, ¿me escuchas?
Igual tenés que subir el micro.
O igual tenés que colgar.
Hola, hola, ¿me escuchas? Hola, hola.
Se ha cortado.
Viene y va. Sangre con sangre, nadie responde por estas calles. En la distancia, todos los cables hacen un nido de sombras viajantes. Y en las esquinas, todos los muertos, las coladeras te roban los sueños. Lluvia de llantos de los millones, de sus encantos y frustraciones.
Hola, hola, ¿me escuchas?
Hola.
Hola. Hola. Bueno, aquí estamos en Radio Bronca, en vivo, en Rebelde Sin Sombras, y estamos en contacto con una compañera, una chica estudiante universitaria.
Dios mío.
Y nada, queríamos hacerte unas preguntas, que nos cuentes un poco cómo, bueno, que veníamos hablando, ¿no?, de la represión y todo lo que han sufrido los estudiantes. Ajá. De la universidad, y queríamos contar un poco qué es esto del Plan Bolonia. ¿En qué consiste un poco, si nos podías comentar?
A ver, así un poco consiste a grandes rasgos en, digamos, liberalizar un poco lo que es el plan de estudios, ¿no?, de universitarios. Aunque nos quieran decir que no es una privatización, pues realmente lo es bastante. Realmente está suponiendo que se encarezca bastante lo que es estudiar y tener una formación universitaria como la que más o menos se tiene ahora, que tampoco es que sea gran cosa, ¿no? Pero nos va un poco a peor. Nos va a peor en el sentido de que hace una cosa básica, ¿no?, que es ahora lo que es cuando acaba uno la carrera, que es licenciado en lo que sea, pues esto que se supone que te ha de reportar que puedas acceder a un puesto de trabajo mejor, entre comillas, pues como que ahora va a ser un poco más complicado, porque ahora en realidad acabas la carrera que no eres un licenciado, que serás un graduado. con lo cual eso lo que quiere decir es que tienes menos formación, con lo cual tu trabajo es menos considerado, digamos, y para tener una consideración como la que se podía tener con una licenciatura, ¿no?, pues tienes que hacer un posgrado, pagar un máster, y ya de entrada por ahí se nos pone un poco más complicado. Luego, aparte de esto, que tengas que hacer un posgrado y pagar más dinero, ¿no?, pues lo que es el tema de las becas universitarias que se están dando ahora, pues todavía se dan menos, o por no decir que no se dan directamente, que en lugar de becas lo que te proponen son becas préstamo. O sea, que te hipoteques ya antes de tener un trabajo para pagarte los estudios. O sea, está el tema así un poco, por el tema dinero ya directamente nos lo ponen bastante más complicado.
Sí, yo también había escuchado comentarios de estudiantes que hablan de también los horarios que tendrán, harán casi imposible el solamente el estudiar y el trabajar. O sea, para poder trabajar simplemente deberías de dejar de estudiar, ¿no? Y entonces si no puedes financiártelo, o sea, no puedes estudiar, simplemente eso saca a muchos de los estudiantes del plan de estudio, vamos, porque simplemente si no tienes unos padres que tengan la posibilidad económica de pagarte la carrera, no podrás simplemente estudiar.
Claro, sí. Bueno, de hecho ya hoy en día es difícil trabajar y estudiar a la vez. Es un poco complicado porque se te solapan las cosas y cuesta. Ahora, lo que viene con el plan Bolonia es que, por ejemplo, se ponen muchos más, bueno, pondrán más trabajos para hacer, así rollo evaluación continua, que lo llaman, tienes que estar haciendo trabajos y reseñas constantemente, ¿no? Eso ya te quita bastante tiempo en sí. Aparte de la asistencia obligatoria a clase, que claro, a veces estás trabajando y no puedes llegar a algunas clases o lo que sea, pues como tienes que asistir obligatoriamente, ya esas clases las puedes dar por perdidas. Vamos. Y luego el rollo ese de la evaluación continua que te decía, de hacer más trabajos, más reseñas, etcétera. En realidad, y esto dicho por los mismos profesores, tampoco tiene demasiado sentido, porque al fin y al cabo acaban siendo trabajos de poca monta, ¿no?, entre comillas, que no tienen demasiada repercusión o que no sirven demasiado y que aparte luego en la nota pues tampoco cuentan lo que habrían de contar. De hecho, al final acabas haciendo también evaluación final, ¿no?, haciendo un examen último, con lo cual todo este trabajo que has estado haciendo durante el curso no sirve de mucho, porque luego tienes que volver a hacer, como se hacía antes, un examen. O sea, por eso sí que es más difícil, si no imposible, porque, joder, es difícil ahora mismo trabajar y estudiar a la vez. Requiere mucho tiempo, pues ya cuando tengamos que hacer un trabajo cada semana va a ser prácticamente imposible hacer las dos cosas a la vez. Luego, eso que te decía de las becas préstamo, ¿sabes? Si yo no puedo trabajar y estudiar y pido una beca para no trabajar y estudiar, si la beca luego la tengo que devolver, voy a tener que trabajar más.
Y ahora, una cosa que se me ocurre, ¿no? Y me imagino, digo, con todas estas cosas, ¿no? De, digamos, que la universidad ya está elitizada y que encima la quieran seguir haciendo más difícil acceso. Me preguntaba, ¿no?, si las estudiantes, los estudiantes, se plantean, supongo que con todo esto de las tomas, la ocupación, se estarán planteando un modelo de universidad distinta, ¿no? Nosotras venimos igual de una experiencia en Latinoamérica de una universidad gratuita. Digo, ¿se están planteando acá los estudiantes de esto, ¿no?, de no solamente no al plan Bolonia, sino un pasito más allá, de que haya más becas, que sea, o que sea gratis, o que sea pública y sin intermediarios de un banco dentro de la universidad, o esas cosas? ¿Cómo se lo están viendo? ¿Cómo lo ves vos, por lo menos?
A ver, eso sí, eso también depende mucho de, bueno, ya te dije al principio, ¿no?, que ahora te hablo a título individual, en realidad, no te hablo como representación de asamblea ni de nada. Sí que hay mucha gente que se plantea directamente fuera la universidad pública y que sea una universidad popular directamente. Lo que pasa es que ahora mismo, en este momento, que es un momento, digamos, crítico, ¿no?, porque en principio queda un año para que esto se acabe de implantar del todo, lo que ahora se pide básicamente es que se paralice. Que se paralice, que volvamos a como estábamos, y a partir de ahí se abre. ¿Hola?
Hola, sí, no, te estaba escuchando.
parecía pues, que se había cortado.
No, entonces
eso, lo que se plantea ahora es que se paralice y se vuelva al principio y se vuelva a renegociar. Uh-huh. Es la idea. Más que plantear directamente otra cosa, ¿no? Lo primero de todo es parar, que estamos un poco como en una situación de emergencia.
Vale.
Por decirlo de alguna manera, que nos queda un año para que nos pongan todo esto del Bolonia y ya empiece de verdad.
Claro. Pues bueno, y, ahora, y entonces se continuará todos estos días, se continuará entonces el, los estudiantes, las estudiantes, viendo, ¿no?, cómo continúa, que esto no ha parado, ¿no?, que esto continúa. Ajá. Y siguen así. Ajá. En pie.
Claro, sí, además, yo qué sé, también es como que la situación se va un poco acrecentando, ¿no?, que la gente se está un poco mosqueando, ya estábamos mosqueados de antes, pues ya después de lo de esta semana, que ha sido como demasiado...
brutal.
Desmesurado, exagerado. Lo habréis visto, supongo, todas las palizas que se han soltado por ahí, por toda Barcelona esta semana. Pues yo qué sé, el ambiente también como que se crispa más, ¿no? Porque de hecho, todo esto último que ha pasado, de que han dejado entrar a los mozos a la universidad cuando en principio no pueden entrar a menos que el rector dé permiso, ¿no? Uh-huh. Según el rector, eso ha sido porque los estudiantes han agotado todas las vías de diálogo, cuando en realidad, de hecho, ellos no han dejado ni una vía de diálogo abierta, ¿sabes? Claro. Directamente, de hecho, en la UB se han hecho ya dos referéndums a nivel estudiantil. Uh-huh. Para eso, ¿no? Para ver si el colectivo de estudiantes, pues somos mucha gente, estamos o no estamos, porque se paralice esto y se vuelva a renegociar. Y en los dos referéndums, más de un 90% de los estudiantes piden que se paralice Bolonia.
Wow.
Esto el señor Didac Ramírez, que es el rector de la UB, lo considera que hemos agotado las vías de diálogo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que en realidad es un poco patraña todo esto que nos están montando, ¿no?
Claro. Claro, si digamos que si los estudiantes son mayorías dentro de las universidades y el 90% está diciendo que se paralice esto... O sea, los que quieren aplicarlo ya sabemos quiénes son, ¿no? Serán los mismos de siempre. Los,
claro,
los sectores,
claro,
minoritarios que tienen, bueno, tanto graduados, docentes o el rector mismo, ¿no? Que quiere implementar todo esto.
Claro, sí, bueno, y de hecho son una parte también, no son todos los docentes, ¿no?
Uh-huh.
De hecho hay una parte muy importante, por ejemplo, en mi facultad, que tampoco están de acuerdo con esto, porque ven todo lo contraproducente que tiene y de hecho... que a ellos mismos también les perjudica, ¿no? Porque ellos mismos van a tener que trabajar más por menos sueldo, por el mismo sueldo, pero mucho más, les va a suponer más trabajo.
Uh-huh.
Sin contar ya los que se van a eliminar directamente, porque uh-huh. desaparecen facultades, desaparece el departamento, desaparecen uh-huh. muchas cosas que si se supone que esto es un pro de la educación, en realidad está claro que van con...
¿Y tienes alguna convocatoria de jornadas o acciones que se van a llevar a cabo en estas próximas semanas, así que nuestras oyentes puedan participar en ellas?
Pues lo cierto es que no sabría decirte nada. Esta semana no he estado muy por aquí tampoco. No sabría decirte así ninguna convocatoria, pero seguro que podéis encontrar en Indymedia mismo o en las páginas estas que hay contra el Bolonia, asambleas de... universitarios, etcétera.
Uh-huh.
Podréis encontrar convocatorias para las próximas cosas que se hagan, que se harán.
Bueno, muchas gracias por tu participación. Desde aquí un saludo desde los estudios de Rebelde Sin Sombra en el 104.5 de la FM Radio Bronca. Gracias.
Gracias, hasta luego.
So we're gonna play a new song for you and we don't know who goes. But it might work. Do you remember how it goes, Kathy?
Okay, Bikini Kill. You really had to be there. I got the opportunity to meet them. This DC-based punk foursome before the show. I was shocked at how contradictory their words and actions were. Their supposed message of Bikini Kill's music and literature is girl love and feminism. Yet what comes across on stage is man hate and fanatic rebellion against the world and themselves. The
green show is so
intense.
The
sad, the pleasantly, loudly, and
Devil Dead and Liar. Two songs that have gotten some airplay before their arrival in Hawaii. These two songs have catchy hooks and a punk edge. The crowd was slam dancing out of control. Interesting, exclusively men. Beatbox is going to be the band's favorite noise. Punk rock has got some of those elements. Feeling not to such an extreme. In one early evening performer expects to be Bikini Kill or activists, not musicians. What exactly does Bikini Kill try to say? Their band needs to explore the inner world of women's consciousness. Exploring sensitive issues such as rape, incest, women's subordination, and eating disorders. These young women have been enjoying the sexual... across your back, grabbing your crotch and reenacting Jeep Groot over the microphone. Bend up. Wiggle your hips, hands between your legs and say, leave me alone. It was sad to see a woman so desperately confused. She said, I am sick of walking down your street. I might make you hit me. I might make you rape me. I am gushing wounds that never heals. First she spoke to feminist ideas, then elaborated on them by acting out the converse. It was too real for Carrier sarcasm. I found it tragic.
Because most of the girls ask for her.
How do they ask for
her? The way they act, the way they... I can't say the way they dress, because that's an own personal choice. Some dumb hoe that you butt rock your face is walking down the street. They're asking for it, and they deny it, but it's true.
Estamos ya en la recta final del programa y queríamos pues terminar este programa que está sonando en directo desde los estudios de la Radio Bronca con las convocatorias para esta semana. Comenzando con la de los estudiantes.
Sí, que la manifestación de este jueves va a ser a las 6 de la tarde en Plaza Universidad. Va a ser huelga y manifestación. Lo convocan los sindicatos estudiantiles, pero están convocando a todos los sectores sociales. Esto está saliendo, bueno, ahora recién está habiendo asambleas en las universidades hoy día lunes, entonces saldrán a partir de mañana ya los distintos comunicados, pero en principio ya está puesta esta huelga y manifestación para el día jueves, que va a ser contra la represión policial. Porque bueno, hoy no hemos hablado mucho al final, pero no sabemos todos qué ha sucedido, que ha entrado la policía en la universidad, ha desalojado a los estudiantes y ha reprimido brutalmente, con muchos heridos, incluso periodistas, gente que caminaba por la calle, un niño de 10 años. Bueno, todo el mundo ha recibido la brutalidad, que ya la conocemos, pero que ahora se ha dado a gran escala, de los Mossos de Escuadra. Y bueno, este jueves está convocada.
Claro, y decir que, bueno, este suceso ha tenido como gran impacto en la prensa, cosa que no quiere decir que no haya sucedido y esta brutalidad policial no la hayamos vivido ya en múltiples ocasiones en Barcelona. Lo que pasa es que ahora, claro, ha tocado un sector que, bueno, llama más la atención o la persona no está tan criminalizado como otros movimientos, y entonces ha habido un boom. También que todo esto, bueno, tiene también una connotación política fuerte, ¿no? Estamos hablando de la policía autonómica, entonces que también para muchos medios de prensa es mucho más fácil señalar a una policía autónoma que señalar a la Policía Nacional. Entonces también vemos por qué, que hay diferentes razones por la cual ahora, aparte de que haya sido realmente una carga brutal y desmedida, que eso, bueno, no le quita nada, los que habéis visto las imágenes, no hay duda de ello, pero bueno, que también tiene diferentes como puntos, ¿no? Que no es tan sencillo. Y también este jueves, aparte de esta concentración o manifestación y huelga, ¿no?, que habrá en la Plaza Universidad contra la represión policial, pues tenemos una convocatoria de apoyo a Enric Durán y a su acción también. Enric Durán ha atacado en el ojo del huracán del sistema financiero y ha hecho públicas propuestas para construir una vida más justa y digna. Por eso Enric les ha dado miedo y está en la cárcel. A él le han aislado por la fuerza, sin contar que detrás de esta acción hay muchas personas que no callaremos. Bueno, para quien no sepa, el año pasado, ¿no? Enric Durán hizo una serie de estafas a diferentes entidades financieras, y con el dinero que recaudó, con el dinero que recuperó de estos bancos, hizo una publicación de un periódico gratuito llamado Crisis, donde explicaba cómo y por qué había estafado a los bancos, ¿no? Y pues ahora está detenido en Cambrians 2, y esta concentración es en apoyo a él y contra las instituciones financieras. Y la concentración será frente a la Bolsa de Barcelona este jueves 26 de marzo. Lo que sí no tengo es a qué hora es, pero bueno, supongo que en los medios de contrainformación, en Indimedia, en La Jaine, en A las Barricadas, encontrarán la hora. Realmente es que no estaba escrito de donde yo saqué la información. El colectivo Te Quedas Donde Quieras, observando el creciente racismo en la aplicación de las leyes europeas contra los migrantes y las migrantes, opone resistencia al racismo de Estado y a todo aquello que limita la libre circulación de las personas. Porque ninguna persona es ilegal, nos quedamos donde queremos, destruyamos las fronteras. Te Quedas Donde Quieras, @riseup.net. Asesoría jurídica gratuita para migrantes. Para contactar con el colectivo Te Quedas Donde Quieras, puedes hacer una visita los primeros y los segundos viernes de cada mes, de 8 a 9 de la tarde, en el Ateneu Mayo del 37. Esto es en la Ronda General Mitre 238, metro de la línea 3, Lesseps. Esto es los primeros y los segundos viernes de cada mes. Y los terceros y cuartos viernes también de cada mes, también de 18 a 9 de la noche, en Carrer Fonollars, número 10, metro L4, Jaume I. Para quien se quiera ubicar más fácil, el Calle Fonollars está ahí cerca del Forat de la Vergoña.
Y construyendo la autonomía feminista, Passati Present, recordemos que en Caladona el día 3 y 4 de abril se llevará a cabo esta jornada de feministas autónomas con distintas temáticas, y que para hay que avisar de la presencia y hay que mandar un mail a la autonomía.feminista@gmail.com.
Change in the night. Change in the night. Change in the night. Change in the night.
Bueno, y para quien todavía no haya comido calzots, el sábado 28 de marzo habrá una calzotada popular en el barrio de Baicarca. El nombre de la calzotada es Al Barri Fem Pobla. Y bueno, si vais al metro Baicarca por la salida Avenida Baicarca, habrá desde ahí diferentes flechas que van a señalizar cómo llegar a la calzotada.
Ya de sofocarme en el llanto, porque no voy a regresar a mi vida. Déjame ya de sofocarme en el llanto, porque me voy a afectar por tu vida. Lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. ¿Qué? Mis ojos lloran por ti. Me haces tanta falta y no lo puedo negar. No sé cómo de mi vida te pudiste marchar. Arrancaste el corazón como un trozo de papel. Jugaste con mi vida, ahora pregunto por qué. ¿Por qué tuve que enamorarme de ti? Quererte como te quise y luego te perdí. Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios. Te di tanto amor y tú me pagaste con dolor. Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti y pensarás en mí, aunque estés lejos de aquí. Pero algún día te darás cuenta de lo que sentía por ti y pensarás en mí, aunque estés lejos de aquí. Ay, ¿cómo me duele esta separación? Pero así tuvo que ser. Quiero cerrarte, no te guardo nada. Eres los calzones. Eres re lindo, eres re loco, eres bonito, pero mentiroso.
Caminando con tus papás.
Bueno, aquí estamos terminando este programa de Rebeldes sin Sombras. Hoy día, lunes 22 de marzo. 23 de marzo, sigo en el 22. Seguimos aquí en el estudio, pero ya con a pocos minutitos de irnos. Y nos queríamos despedir de todas y de todos. Y también dar las gracias a una persona que ha venido hoy con nosotras aquí al estudio, que está aquí en los mandos. Y que nos ha gustado mucho hacer este programa también. Y nada. Decir que si van a escuchar este programa otro día, salimos también repetidas en los días jueves de 5 a 7 y los días domingo de 11 a 1.
Y si alguien quiere participar, enviar noticias o hacer algún comentario, algún anuncio de alguna actividad, pues ya saben que pueden enviarnos los datos, las publicaciones o bueno, también llamarnos en directo, pero para enviar las cosas, hacerlo a nuestro correo electrónico, que es rebeldesinsombra@latinmail.com.
Si tal cosa que cuando callas te ves mucho más hermosa, mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que va.
humo, se abre un valle de la ansiedad. Ya se distingue bloque y concreto, la hierba santa en las cajas de Fab. En este valle de asfalto y plomo, se come el chile, tortilla y sal. Y en la laguna de Xochimilco, yo me imagino un águila real. Salida de Zaragoza, por esas casas de muro gris, entre los patios los tendidos.